Saludos, buenas tardes a todos. Entramos en la última hora de nuestro programa. Muy agradecidos de que estén pendientes de esta hora, que es absolutamente cultural. Abrimos nuestro gabinete. Ahí está, la sintonía.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Bueno, cada vez que lo oigo, claro, son distintas vidas en distintos momentos y me hace muchísima gracia, de verdad. Alicia Mariño, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Yo también me estoy riendo, me encanta, porque además yo aquello lo oí en directo.
Lo del pendiente.
Lo del pendiente lo oí en directo y lo vi y digo, bueno, y me pareció muy bien que buscara su pendiente.
Ahora, no tengo claro que me lo diga Javi Caballero. Hola, Javier.
Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Oye, ¿apareció el pendiente? Es que no lo tengo claro.
Que su trabajito le había costado, así que tenía que aparecer.
Pero llegó a aparecer.
Sí, apareció, sí. Porque además Íñigo ya se encargó de que la gente con...
O sea, cacheara a la gente.
Sí, pusieron un arco de seguridad. Solo pitaba el pendiente de Doña Lola Flores.
Madre mía, por Dios. Mario Mora, ¿esto te ha pasado en algún concierto?
No. Bueno, una vez no encontraba los zapatos justo antes de salir a tocar.
No lo creo.
Os cuento lo que pasó. Era... ¿Ah? En el Palau de Valencia, además una cosa muy importante.
¿Qué ocurrió?
Pues el afinador del piano me tuvo que dejar sus zapatos, a pesar de que eran tres números más grandes que los míos.
Qué bonito. ¿Pero qué me estás contando?
Pero eran cinco minutos para salir, no encontraba... Era hasta el momento de decir, oye, necesito unos zapatos, es que si no, no puedo salir a tocar.
Eso pero yo solo quería... ¿Y cómo pisas el pedal
eso me estaba preguntando
sin zapato?
Es más incómodo, es más incómodo con un zapato que es tres tallas más que el tuyo. Pero bueno, yo qué sé, luego al final te sientas, te pones a tocar y se te...
Te concentras y...
Yo creo que te da más miedo en el paseíto hasta el piano
paseillo.
Caerte.
Sí.
Claro, eso es la empatía máxima, porque sentiste lo que era su vida, ¿no? En sus zapatos,
sí.
¿No?
Claro. Y él iba con unas deportivas molonas.
hoy que presento mi novela dentro de nada, a las 7:30 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes...
Saldremos corriendo.
Saldremos pitando.
Escopeteados, antes de que nos pille la luna.
Exacto. El miedo que tengo, os lo digo en serio, es a subir las escaleritas, sí. Que siempre hay una escalera, y caerme. Esto que tú has dicho...
Es que eso...
Lo de caerte.
Parece que sería hacer el ridículo, que yo creo que luego el que está en el público empatiza. O sea, tampoco se va a reír de alguien que sale al escenario y se tropieza, ¿no? Pero es verdad que el que sale al escenario tiene esa cosa de decir, madre mía, como ahora pase algo... A ver qué cara pongo yo aquí delante de todo el mundo.
Madre mía,
pero bueno, Nieves, la luna roja te va a proteger. Porque ¿qué es eso de la luna roja? O luna roja.
¿Esto ya es entrevista?
¿Casi?
Bueno, Luna Roja es mi primera novela de misterio. Y efectivamente, por cierto, mañana será luna llena. Y se llama Luna de Nieves, por favor.
Ah, qué
la luna de mañana, o sea, sí. De esta noche ya, sí. Se llama Luna de Nieves.
Bueno,
luna
bueno.
Llena, plateada. Bueno, yo es que soy bastante lunática. Yo creo que los oyentes ya lo saben.
Pero dinos que nos lo presentas hoy porque es la luna llena y luna de nieves. ¿O ha sido casualidad?
Ha sido casualidad, ah, sí. Pero me lo ha dicho hoy la editora. Sí. Dice que sepas que la luna de esta noche se llama Luna de Nieves.
Bueno, pues eso es un buen augurio, ¿eh?
Sí. ¿Tú crees,
no.
Alicia?
Sube tranquila las escaleras para la presentación, con zapatos o sin ellos, porque vas a tener...
¿Te imaginas?
Un bueno. Buen futuro.
Pero es que además
yo saldría descalza, ¿eh? Que sepáis.
Ah, pues muy bien.
Claro.
He visto a algún músico hacerlo también. Lo que pasa es que, como tú decías, para el pedal del piano es más complicado. Pero
sí,
tú
claro.
Lo puedes hacer, ¿sí?
Bueno.
Qué
bueno.
Bonito. Hombre, yo creo que esas mariposas en el estómago, para casi todo en la vida, ese miedo escénico que podemos tener a la hora de hablar en la radio, hablar en público,
sí.
Una obra de teatro,
sí.
Tocar el piano o escribir una novela y presentarla, al final... Esa vidilla, ¿no?
Sí.
Ese come-come que está experimentando ahora mismo Nieves Herrero en el cuerpo también es un motor muy
fatal.
Poderoso y muy emocionante. Y además que bueno, que tú ya tienes un público muy bien ganado que está esperando con ansia pues esta ficción, sí, no ficción, sí, sí, tan maravillosa.
Sí,
no.
Tienes razón, porque es ficción, por un lado, la protagonista, claro, Margot Sanz Peters nunca ha existido, pero sin embargo Margarita Landi sí existió.
Absolutamente.
Y hay una inspiración absoluta en esta gran periodista que por la mañana escribía de moda y por la noche en una hacía crónicas de sucesos, pasaba por la comisaría y se convierte en una persona esencial para el comisario.
Claro.
Entonces hay una inspiración, pero no es el personaje de Margarita Landi,
claro,
no lo es.
Vestida entonces, para matar, que diría, claro, Brian de Palma.
Entonces es misterio, la podríamos meter en el género policíaco,
sí,
policial.
Sí, 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 totalmente.
¡Qué maravilla!
Este género que tanto,
sí,
nos ha traído siempre,
sí, sí,
la protagonista Margot, además es muy seguidora de Sir Arthur Conan Doyle,
hombre,
Sherlock Holmes,
sí,
entonces, bueno, ella tiene muchas deducciones a lo largo de la novela y bueno, yo me lo he pasado muy bien,
sí,
y yo creo que si uno se lo pasa bien escribiendo
los
o
lectores,
componiendo,
los lectores
también
nos lo pasaremos bien. Y a mí,
sí,
me parece que el género de misterio es un, pues eso, se hablaba de género, es un género importante. Sabéis que fue Edgar Allan Poe el primero que va a abrir el género de misterio, que luego va a dar paso a lo que es toda la novela policíaca, que luego sí se confunde con la novela negra, que algo,
sí,
tienen en común, pero en fin.
Novela negra que fue bastante denostada en su momento.
Sí,
y ahora,
¿verdad?,
tenemos a Dashiell Hammett,
sí,
o a Raymond Chandler en un altar. Pero en un principio casi eran unos libelos, unos fanzines de,
sí,
poca monta,
sí,
hasta que
tiene
obviamente
razón,
hasta que obviamente se les
ahora
dio lugar.
Ahora tenemos
que
a Carmen Mola, que son en realidad los que me empujaron a que yo escribiera.
Sí, sí, sí.
En varios estuvimos en una entrega de premios varias veces y ya Antonio Mercero Hijo, que es el que con el que yo tengo mucha confianza, he trabajado con él muchos años, y entonces me decía: Nieves, ya ha llegado el momento
del
y
crimen.
Sí, sí, sí. Además, te digo, el género policíaco tiene una parte muy entretenida y que te engancha, porque el lector lo que quiere es ir, seguir averiguando o casi fundirse con el,
sí,
¿verdad?
Y se adelanta un poco. Eso porque es, dice, ¿quién es el asesino?
Luego
y
ves
va,
que no, sigues, claro, leyendo y ves que no, y no tiene el lado social, el lado más duro que tiene la novela negra, pero realmente la novela policíaca es accesible a todos los públicos. Bueno,
esto es, es absolutamente, uh-huh, novela para, yo creo que a partir de los 14 años la puede leer cualquiera,
sí,
cualquier edad, y sí es verdad que no tiene que, no es truculenta, por
exactamente,
decirlo de
no tiene
manera
el lado crítica,
no es
social,
el lado de,
claro,
de las novelas que vienen de en fin, de Suecia, de Noruega, que
claro,
son tan,
sí,
duras, ¿eh?
Sí, porque sí, es, sí, más novela negra. La novela negra siempre tiene una crítica social ahí inserta.
Claro.
Sin embargo, la novela policíaca
es
se
más
trata
policíaca
de descubrir un enigma,
mucho,
un asunto que ha sucedido. Dice. O sea que, bueno, yo invito a nuestros oyentes a leer todos Luna Roja.
Bien,
yo
es
también.
Bien, bien, bien.
Y a ver si acertamos.
Hoy, a ver si acertáis con el asesino.
Exactamente.
Oye, y le gusta al escritor que un día le suene el teléfono y le digan, como te pasó ya, oye, queremos hacer la película o la serie del libro.
Pues te imaginas.
Eso ya te pasó con el,
sí,
de sus ojos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y que yo la vi, además me gustó también mucho la representación actoral del libro. ¿Eso te,
sí,
gustaría también o no?
Eso me encantaría. Sé que para la novela para la serie Ena, me cogieron varios capítulos de El joyero de la reina. No sé qué van a hacer, si tan siquiera van a reconocer que me han cogido dos capítulos, no lo sé. Pero vamos, el caso es que vinieron, lo cogieron y ya está, uh-huh, perfecto. Pero sí que me haría ilusión, la verdad. Sí, sí, sí. Aunque simplemente por el hecho de publicarlo, esa para mí ya es la gran ilusión. Oye, hablando de lunas,
sí, es
vas
que
tú de lunas, ¿no?
Fíjate, vamos a te voy a leer una frase, a ver si sabes quién la ha escrito.
Venga.
Uf.
Cuando la luna está llena y con un halo rojo en su interior, es que esa noche se va a cometer un terrible crimen.
Bueno, me he hecho a llorar. Es el comienzo de la novela, sí.
Es el,
sí,
comienzo,
sí,
precisamente de Luna Roja, que me ha inspirado para traeros precisamente lunas hoy. Oye, estamos luneros todos,
estamos
lunáticos.
Estamos muy luneros.
Licántropos.
Así que,
licántropas.
Vamos a hablar de lunas, vamos a mirar al cielo, vamos a disfrutar también de la fascinación de la música clásica por la luna, por el cielo nocturno, que siempre aporta algo de magia, ¿no? Siempre aporta algo de misterio, como
es
estamos
verdad.
Escuchando precisamente en esta obra de Beethoven, que oficialmente es titulada es Sonata para piano número 14, tal, pero todo el mundo la conoce como Sonata, claro, de luna. Bueno, estábamos escuchando Claros de Luna hoy. Habíamos empezado con el de Beethoven, que es el más conocido. Que Beethoven no le tituló así. Beethoven simplemente escribió una sonata. Lo que pasa es que hubo un crítico alemán que dijo que esto era, eso era escuchar esa música, era como ver el reflejo de la luna sobre el lago de Lucerna, ¿no?
¡Ay, qué
entonces,
bonito!
Al final se puso ese título, Claro de Luna, y al final todo el mundo la conoce como Sonata Claro de Luna, pero Beethoven seguramente ni sepa que estamos refiriéndonos a esta obra así.
Que esto me recuerda a las Rimas y Leyendas de Becker, donde un rayo de luna obviamente ilumina la noche como un espectro que al final era una ilusión la que se veía y era... simplemente un bonito rayo de luna.
Es que Claro de Luna, que es un concepto ya como muy conocido, se ha convertido casi en un género musical. Yo he buscado porque claro es un término astrofísico, existe como tal, que es el reflejo de la luz de un astro sobre otro astro, es decir, el reflejo de la luna en la Tierra, pero que realmente es luz solar.
Efecto espejo.
Es un poco el efecto espejo entre astros, ¿no? Entonces eso es un claro, y el claro de la luna simplemente es esa iluminación que tenemos en la Tierra por el reflejo del sol en la luna, ¿no? Estábamos escuchando ya el siguiente claro de luna, que además tiene voz, tiene unos versos, dice, y su canción se mezcla con el claro de luna, con el sereno claro de luna, triste y bello, que hace soñar a los pájaros en los árboles. Son versos de Paul Verlaine, que es un gran poeta francés, que escribió un poema sobre este claro de luna, que ha inspirado además a muchos compositores. Y uno de ellos es Gabriel Fauré. Estamos escuchando este claro de luna, que es una música para voz y piano. Pero luego vamos a ir con más claro de luna, con más nocturnos, y vamos a acabar además con un claro de luna también muy, muy conocido.
Pues muchas gracias, vaya, qué bonito, todo se entrelaza. Por cierto, Javier hoy no nos ha empezado diciéndonos alguna de esas extrañezas que nos llegan, por ejemplo, de Japón. No te dejes hoy a Japón última.
No.
Casi empieza por Japón.
Claro. Lunáticos y lunáticas del mundo, ¿no?
Sí.
Hay muchos,
sí.
Pero en Japón los tenemos.
Te escucho.
Todo concentrado. Bueno, pues lo más regalado
es
en Japón.
Lo más.
O sea,
venga.
Te podrían hacer un obsequio, un presente por tu maravillosa novela esta noche. El esterilizador de cepillos de dientes automático que hace furor en Japón.
Pero es que me encanta.
Vale, pues entonces... A ver, los hay de hace tiempo. Estas cápsulas para esterilizar el cepillo de dientes. Porque, como muchos sabéis, dicen que los gérmenes y los patógenos que se alojan en el cepillo de dientes son más número que incluso... pues
la pasta. Que la pasta, ¿no?
Eso es.
De dientes.
Entonces, se ha puesto de moda en Japón.
Sí.
Se han customizado con luces... Obviamente, es la luz ultravioleta la que mata los gérmenes y demás. Entonces, claro, ahora han proliferado... pues de Hello Kitty, de superhéroes, de tal. Entonces es pues la moda y el furor de regalar el esterilizador de dientes, que además es como un presente de me preocupo por tu salud,
pero qué
por
bonito.
Tu higiene bucodental.
Escucha, es luz ultravioleta.
Sí, sí.
Pero a lo mejor puede servirnos también para ponernos morenos, porque los rayos ultravioleta, a la vez que limpiamos o esterilizamos el cepillo...
Igual hay que meter
una
mano solo.
Igual lo enfocamos a la cara y nos ponemos un poco morenitos.
Claro, y piensa en el contraste de tu dermis morena con el blanco de los dientes.
Oye, maravilloso, maravilloso.
Todo se une. Oye, pero también hay algo más barato, ¿no? El limón y pasta de dientes, por ejemplo.
Es que, a ver, traigo...
Traes para los que no estamos en Japón, ¿no?
Esta semana Claro, yo me sumerjo en las redes y a ver qué.
Sí.
A ver qué encuentro y sobre todo que haya tenido un efecto viral y que la gente al final se interese y pinche y lo comparta, ¿vale? Limón y pasta de dientes.
Uh-huh.
El truco viral para limpiar el qué. A, la lavadora.
Ah.
B, el lavavajillas. C, el microondas. ¿Para qué creéis?
Ay, pero yo quería que era para la boca. No, no es para la boca.
Pues no, Nieves, es para limpiar la lavadora, ¿vale?
Ya. Oh. Pero bueno, ¿cuántos pero... tubos de pasta de dientes nos hacen falta?
Mira,
espera que me interesa esto. Pero que... ¿es la gomita esta de la lavadora?
La
bueno,
no.
Esa gomita
queda...
que se queda roñosa negra. Y negra,
sí,
y
sí,
demás.
Sí.
Tenemos que cortar un limón a la mitad.
Sí.
Y pues coger el tubo dentrífico.
Sí.
Y echar un buen chorro encima de cada mitad, ¿vale?
Sí.
Vamos a hacer una cara incluso, ¿no? Así
sí,
con ojos y,
sí,
con una sonrisa. Lo echamos en la lavadora en un programa corto. Y sale un frescor después maravilloso.
Ahí va.
Así
¿lo has
que
probado?
No lo he probado porque
¿ah?
Es que lo he visto hace
pero
tampoco.
Bueno,
que además
esta,
he ido
esta
a la
misma noche lo pruebo yo cuando venga de la presentación de tu libro.
Lo voy a compartir, de verdad.
Sí.
No lo he hecho porque, claro, estaba centrifugando la mía y digo, sí, no, voy a dejar, sí, su proceso,
sí, natural.
Pero espera, para inútiles como yo. Partes un limón por la mitad. ¿Y qué haces con la pasta de dientes?
Pues la rocías un poquito.
¿Pero por el
en
limón
la mitad,
o por la...?
En la mitad del limón, de la pulpa
propio...
del limón.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, eso, un programa corto con agua caliente.
¿Pero y el limón lo restriegas o lo dejas dentro?
No, el limón lo dejas como si fuera, pues, esa...
ropa.
Como si fuera el calcetín.
Como si fuera el calcetín o la pastilla esa que echas o...
Eso es.
Y solo con eso la
pones. Y solo con eso, programa corto, agua caliente, abres y te inundará un frescor que, vamos, que te dejará
que hasta... te inunda la lavadora, la cocina y la casa
y te
entera.
Y esteriliza hasta los dientes.
Oye, pero qué bien, porque a veces huelen mal.
No, pero
los,
lo voy a hacer, pero sin pedir permiso en casa.
No,
voy a hacer que pase
no digas
algo.
Nada,
no,
no digas
si
nada.
Me van a decir que no lo haga, pero lo voy
claro,
a hacer.
Claro,
bueno,
claro,
sí. Y creo que ya que estamos con la limpieza, lo más viral que es.
Bueno, es que claro, al hilo de esta limpieza de lavadora,
a ver,
he dicho... ¿Qué puedo hacer con la tapicería? ¿Qué puedo hacer con los colchones?
Eso, bueno, eso me interesa muchísimo, la mancha
mí,
en la
mí,
tapicería.
Vamos con más limpieza viral, que esta es maravillosa. Ni sprays, ni polvos, ni otras zarandajas para las manchas horrorosas del sofá. Pero
sí,
que también tengo para el colchón, ¿eh?
Bien.
Ojo, amigo, el colchón que creo que tiene más microbios que incluso la boca.
Sí,
sí,
sí.
Sí.
Yo creo que hay más fauna en un colchón que en toda la Amazonia, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado.
No sé, voy a pensar si me acuesto esta noche en el colchón o en el suelo, me estáis metiendo un miedo.
Hay ácaros que, bueno, en fin. Mira, hay que coger un bol grande, ¿vale?
Sí.
Mezclar agua. O sea, echar agua y llenarlo más o menos por la mitad. Dosis generosa de detergente, vinagre de limpieza, suavizante de la ropa, bicarbonato, que el otro día estuvimos hablando de él.
Sí.
Y a remover cual druida de la aldea gala. ¿Vale?
Vale.
Entonces, espera.
Se hace una pasta.
Tenemos
detergente en polvo.
Sí, tenemos ese... No, detergente en polvo no.
Puede ser en,
sí,
en gel.
En gel.
Sí, sí.
Tenemos todo ese mejunje, ¿vale?
Sí.
Todo ese elixir maravilloso,
sí,
que nos va a dejar como una patena todo. Tienes que sumergir, coger una tapa,
sí,
de olla, ¿vale? Le anudas un trapo, como
sí,
digamos que la envuelves en ese trapo,
sí,
en esa bayeta limpia, lo sumerges en esa solución,
sí,
y ya puedes pasarlo por la tapicería.
Pero escucha,
y
la
frotar
de...
el tresillo. Claro, imagínate, tú tienes una tapa de olla, de cacerola.
De cacerola, sí.
Entonces
y
coges
un trapo.
Ese trapo de
sí,
limpiar,
sí,
obviamente que esté limpio, lo anudas, o sea, envuelves la tapa.
Sí,
pues
sí,
claro, la tapa te va a servir.
Claro,
el
para
asa
para
de la tapa,
para
ya
raspar.
Ya
pero nos
sí,
dices cómo era el mejunje, porque
el
se
mejunje,
me da la idea.
Dosis de detergente, vinagre de limpieza, suavizante de la ropa, bicarbonato y agua. Y a remover. Entonces, tapa de olla,
sí,
con
sí,
esa bayeta
claro,
anudada, y la tapa va a hacer de asa para que
sí,
puedas frotar como Karate Kid.
Lo vas mojando, ¿eh?
Lo vas mojando
sí,
y al tresillo, que lo deja impoluto. Hay otro truco para los colchones que este me ha encantado.
¿Cuál es?
Me ha encantado. La misma operación.
Tienes hoy muy limpio, ¿eh?
La misma operación, Nieves, pero en vez de tapa de la olla,
sí,
una plancha.
Ahí va.
Claro, la plancha al estar
claro,
calentita,
claro,
¿vale?
Sí.
Puedes frotar los colchones en esta solución con la bayeta anudada y,
oh,
y maravilloso.
No
pero
sé
y si
eso,
tienes solo un puntito de suciedad, no puedes simplemente
con
una
trapín,
bayeta, con un trapo...
Con el mismo
bueno,
mejunje y un trapín.
No, buscas una tapadera más pequeñita.
Ay, pero claro, eso me suena a la ley del mínimo esfuerzo, ya que te pones...
Te
¿no?
pones a lo, claro, a lo grande.
A lo grande.
A lo
así
grande,
que, de verdad, os lo voy a compartir, porque
sí,
es que además...
Sí.
es una influencer de lo más
pulcra. ¿Marie Kondo?
No. Es una influencer de lo más impoluta que hace unos vídeos virales que está muy bien. Y la semana pasada y esta semana, pues estaban ahí de plena actualidad y todo el mundo a repetir estos trucos de limpieza.
Me imagino a Javi en su casa viendo TikTok y explicándole a sus hijos que está trabajando.
Claro, absolutamente.
Claro, oye, sí, sí. Hijos, es que tengo que ver esto, claro. Bueno, ha llegado el momento de la poesía. Hoy una poesía, además, en fin, cargada de futuro.
Exactamente.
Y de presente, así que vamos con ello.
Pues... os hablo de he traído a Luis Ramiro, que como sabéis es un cantautor conocidísimo, pero la verdad que yo vengo con una sorpresa porque yo no conocía a Luis Ramiro como poeta. Y por sugerencia de nuestro querido Alejandro González Vicente, nuestro Alex, me dice, oye, échate un ojo a este chico, a la poesía de Luis Ramiro.
Donde te encontré llorando en el lavabo, unos chistes y a reír, dos gin tonics y un abrazo, Buenos Aires y Madrid, al final se han encontrado, me dijiste entre las mantas de mi cuarto.
O sea que le has descubierto como poeta.
Como poeta, y es un buen poeta, muy buen poeta, y la verdad que me alegro muchísimo que haya gente joven que sobresale. Bueno, Luis Ramiro es joven, más joven que yo, pero ya tiene sus añitos y entonces ya tiene 47, 48 años, es decir, una juventud ya madura.
No hay edad, y... no hay edad.
Eso me lo tienen que decir a mí, que soy más mayor. Y la verdad que se ha formado a sí mismo, él ha leído a muchos poetas. Y quizá tenga, lo confiesa él en alguna entrevista, tenga una fascinación por Carmelo Iribarren, que es un poeta al que traeré también aquí, que es un poeta muy popular, muy de la calle, muy de poesía urbana y de sentimientos muy a flor de piel. Y bueno, eso os digo, que Luis Ramiro es cierto que lo que más le gusta es contar historias, las cuenta en canciones, que ha hecho más de 300, y las cuenta en poesías. Tiene 4 libros de poemas que yo conozca con varias reediciones. Y desde luego funciona maravillosamente por las redes, esas que tú también dominas, Javi.
Claro,
o sea,
claro.
Instagram, TikTok, o sea, sale él también recitando, dando recitales. Y esto, bueno, yo como en eso, voy a ver si hago una monográfica de redes sociales, porque francamente,
¿sí?
Pero sí,
sí
que os diré.
Gente,
y
claro,
para nuestros oyentes, que a muchos no les descubro nada, pero a otros a lo mejor les descubro. Tiene libros publicados de poemas como Rojo Chanel en el 2015, reeditado posteriormente. Te quiero, mirar qué títulos tan bonitos, Te quiero como siempre quise odiarte.
Uy, o sea, se ve que la odia mucho.
Es precioso. Y luego otros son poemas para infancias mal curadas en el 17. El último que yo conozco es Metralla y Purpurina. O sea, son unos títulos...
Sabina lo firmaría,
Sí, eso dicen. Sí. Dicen que quizá es un poco el sustituto en la línea de Sabina. Uh-huh. Bueno, eso ya lo vamos viendo.
Claro.
Pero sí que os diré que hay una cosa interesante, quiere decir que es considerado bueno, porque un poema de él está en la antología que hizo la gran editorial de poesía Visor, para dar el número 1000 a su colección poesía, editó una antología titulada, ya sabéis por qué, os lo voy a decir, Estos días azules y este sol de la infancia, homenaje a Antonio Machado. Bueno, pues en esa antología hay un poema de Luis Ramiro.
Ay,
o sea,
qué
que, vamos,
bueno,
que ya está consumado.
Ya está ahí, ya está
sí,
ahí
sí,
en las antologías.
Pero es una poesía chispeante. Y bueno, yo creo que Luis Ramiro será siempre un artista porque se ve, él conserva el niño que fue y el niño grande que lleva dentro. Y yo creo que...
¿Nos vas a poner un ejemplo?
Sí, los genios siempre llevan el niño grande. Y aquí estoy rodeada de genios.
Ah,
y con lo cual hay mucho niño
igualmente
grande también a mi alrededor.
Yo solo meto limones y pasta de dientes en la lavadora.
Un genio, un genio. Bueno, ¿qué poesía nos traes?
Pues mirad, os traigo, a ver si luego puedo leer
poema.
Otra. Os traigo un poema Este, aquí, esto sí que es lo que os decía, el niño que lleva dentro, y es totalmente imaginación a tope. Se titula Mariposas imposibles y es de su libro, del libro de Luis Ramiro, Te odio como nunca quise a nadie. Mariposas imposibles. Mejor será creer en los dragones, en grandes superhéroes invencibles. Mejor seguir soñando con leones que cazan mariposas imposibles. Los reyes magos nunca son los padres. No dejes que te engañe un torpe adulto. Prefieren que enmudezcas a que ladres. La infancia que se alarga es un insulto. Y yo sigo creyendo en Don Quijote, en locos como aquellos, los de antes, en Sanchos, gobernantes de su islote. Reniego de los cuerdos dominantes. Yo tengo un corazón que sigue a flote. Yo sé que los molinos son gigantes.
¡Guay, qué bonito!
Dos gin tonics y un abrazo, Buenos Aires y Madrid. Al final se han encontrado.
Pues Luis Ramiro, que sabía que te habías fijado en él, creo que quiere decirte algo.
Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramiro. Este es un mensaje para daros las gracias a ti, Alicia, y a ti, Nieves Herrero, por darle visibilidad a mi poesía. Así que nada, espero que a todos los oyentes les pueda gustar mucho. Y que os mando un beso muy fuerte para todos.
Pues otro para ti, Luis, bueno, y vamos a rematar con otro, hombre, otro poema.
Y cómo no voy a leer, Luis, este que traía también yo en mi carpeta, que es el que está en la antología de Visor. Y lo titulas Sol de la infancia. Ahora que me estoy haciendo viejo, se vuelve más presente mi pasado. Mi barrio al sur del sur, como un bosquejo de aquel Madrid de cuento inacabado. Un patio de recreo y el cortejo de aquel primer amor enamorado. Volar con la inconsciencia del vencejo, así era lo real, lo imaginado. Después llegó la vida con sus verbos, crecer, mentir, callar, y la experiencia, hermana del saber, nos vuelve siervos. Y hay días tan azules de fragancia que acuden como un mar lleno de ciervos, trayendo el sol perdido de la infancia.
Me revelo y exijo días buenos hoy. Me siento más ligero y tengo.
Pues Luis Ramiro, hoy como poeta, aunque esté sonando su música de fondo, pero le traemos
un gran,
como autor de poesía.
Un gran poeta, hace sonetos que realmente es una forma clásica, pero la renueva, y también distintos tipos de rimas y maneja perfectamente también el verso libre. Cuenta conmigo, Luis Ramiro, para empujar tu
y
poesía,
conmigo,
que vales
claro
mucho.
Que sí. Bueno, el final del programa hoy será la música de Mario Mora, el pianista que perdió los zapatos. Es que ya me he quedado,
ay,
me he quedado con esa imagen. Ya me
tenemos que escribir, como, hay que escribir un cuento.
Como título de mi biografía me encantaría.
Qué bonito, sí.
Pero pianista falta, que perdió los zapatos.
El frac, ¿no? O sea, unos zapatones, ¿no? Y frac, ¿no? Así.
Claro, iba con traje, sí, pero el traje sí era mío. Habría sido bonito que el traje tampoco fuese mío.
Pero... ¿Te imaginas? Bueno, pues antes de que llegue ese momento, acaba de llegar al estudio un queridísimo compañero. Así que le voy a pedir a Yaiza Hernán Gómez que nos lo presente. Cuando quieras, Yaiza.
Buenas, Nieves. Así es, hoy tenemos a un compañero de Onda Madrid que trabaja aquí desde el 2000. Ha dirigido y presentado programas deportivos y ha viajado a más de 80 países. La novela que nos viene a presentar es la historia de Roque, un muchacho de pueblo que va para futbolista del Barcelona, pero ocurre algo que cambia su vida para siempre. La guerra, la radio y el fútbol estarán presentes en esta historia de conflictos y sentimientos. La sombra de la garrapata es el nombre que recibe por primera vez esta novela en 2020. Renaciendo ahora para llamarse Mañana veremos el mar, editado por Funambulista, con una espectacular ambientación de la época y una búsqueda de identidad y amor. El autor de este libro es Rodrigo de Pablos Ortiz.
Pues, Rodrigo, bienvenido.
Bien hallada, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta de que estés aquí. Fíjate que le has dado la vuelta completamente, ¿verdad?, al libro.
Bueno, cambia el título para empezar, cambia la cubierta, cambia la tripa también, algunos matices, un impulso nuevo de la mano de Funambulista. Estás observando la cubierta, la persona que aparece a la derecha es el personaje que dio origen al personaje principal de la novela, que es un personaje real, y esa foto está tomada en Argelia, durante la Guerra de la Independencia, cuando él pertenecía a la Legión Extranjera. Es decir, es una novela de ficción, pero que hunde sus raíces en una historia muy real.
Fíjate que en aquel momento me dijiste que era una historia de perdedores. Hoy volvemos otra vez a matizar esto.
Sí, bueno, de perdedores es, bueno, todos somos un poco perdedores en
totalmente.
La vida, perdemos más que ganamos.
Claro, no es pero una eso novela... nos hace más interesantes, yo creo.
Bueno, y más humildes también.
También.
La aceptación de la derrota te hace más humilde y cultivar la humildad creo que es una muy buena gimnasia
totalmente.
En esta vida. Y en todo caso no es una novela de derrotados, es una novela en todo caso de perdedores lúcidos, aquellos que sabiendo que las grandes batallas puede que estén perdidas, salen a diario a lidiarlas como si las pudieran ganar.
Bueno, que haya mucha radio en la novela, que haya fútbol, no me extraña. Vamos a guerra también.
Sí.
Estamos en este triángulo, es donde se mueve la novela, ¿no?
Bueno, quizá no sean ni siquiera personajes principales, por decirlo así, de la novela. Es verdad que hay guerra. Hay dos guerras, de hecho. Hay una posguerra, que es la posguerra civil española. Hay otra posguerra, que es la posguerra mundial. Y está la guerra también como ruido de fondo de la independencia de Argelia. En cualquier caso, yo creo que la novela lo que plantea es una batalla interior, ¿no? La novela está, la guerra está fuera, pero la novela lo que plantea es cómo se posiciona uno cuando forma parte de una maquinaria que responde a una lógica ajena, que en el caso de un contexto violento es una lógica que puede ser devastadora, ¿no? Pero yo creo que la novela se enfoca en esa batalla interior del personaje protagonista, ¿no? Un personaje que quiere salir de algo y se encuentra con la imposibilidad de hacerlo, un personaje que busca durante toda la novela el amor como antídoto universal contra todos los males y muchas veces la imposibilidad también de alcanzarlo, o cómo busca algún sentido de pertenencia o de identidad y como consecuencia paradójica de eso obtiene el desarraigo, ¿no? Es un personaje que se anda buscando toda la novela, es un poco odisea en el sentido clásico de querer volver a su paraíso perdido, nunca terminar de conseguirlo del todo, ¿no? Ese paraíso perdido como utopía en el sentido que decía Galeano, ¿no? Esa línea del horizonte que tú te acercas dos pasos, se aleja dos pasos, te acercas ocho, se aleja ocho. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Y este personaje se pasa la novela buscándose y caminando en esa búsqueda.
Bueno, te has retratado un poco, ¿no?
Algo siempre hay, ¿no? De uno mismo, tú lo sabes mejor que nadie en los personajes que crea. Este no es un personaje con el que a mí me gustaría sentirme muy identificado en muchas cosas.
Pero en la búsqueda quizás sí,
pero en esa búsqueda
¿no?
sí, yo creo que todos estamos buscando, ¿no? Otra cosa es que seamos plenamente conscientes o que trabajemos esa conciencia de búsqueda, ¿no? Pero yo creo que es una responsabilidad moral pasar por esta vida queriendo buscar algo, ¿no? Queriendo tener una comprensión profunda, ¿no? De nosotros mismos y de nosotros en relación con el mundo que nos rodea.
Bueno, estáis invitados sí. a hablar con
pensando,
Rodrigo.
Fíjate pero... en el viaje, la importancia del viaje, como en Ítaca. Lo importante no es llegar, es el viaje, es la búsqueda de lo que tú estás hablando.
Es que además búsqueda. El viaje yo creo que es metáfora de todo,
claro.
En la vida. Uh-huh. Es metáfora de la propia existencia,
claro.
Y en una novela además como esta, que cambia mucho de escenario, que cambia mucho de contexto, es la metáfora perfecta, ¿no? El ir dando pasos muchas veces sin tener muy claro a dónde vas y en ese camino profundizando, descubriendo cosas que a lo mejor ya estaban en ti, que tú no sabías, pero que estaban ahí, ¿no? Yo creo que eso nos vale sí. para todos, ¿no? En nuestra propia vida. Y este es un personaje que además como estamos viviendo a su lado tres épocas vitales que corresponden con una primera juventud, con una madurez y con una edad ya más avanzada, vamos viendo la evolución en esa búsqueda, ¿no? Al principio es casi una aventura, ¿no? Estás jugando a vivir. Después empiezas a tomar conciencia de la responsabilidad que contraes con todo aquello que haces, que no haces, con aquello que cautivas y luego no te haces cargo a lo mejor. Y al final hay una introspección, ¿no? Cuando ya hay más pasado que futuro, el viaje
la
es hacia
reflexión
adentro.
Sobre lo hecho.
Y claro. El viaje es hacia adentro, uh-huh. ¿no? Y ese viaje esencial que son 40 centímetros y que va de la cabeza al corazón, ¿no?
Sí.
Ay, Rodrigo.
En algún momento
adelante.
Se solapa la búsqueda con la huida. porque sí. Claro, muchas veces, además en esto, en este tono literario, hay una introspección, pero que a veces puede ser una marcha hacia afuera, una huida total.
Absolutamente. De hecho, esta novela parte de una tragedia, un hecho impensado, que desencadena y que de alguna manera trunca lo que iba a ser una vida que el destino marcaba por un camino y al final acaba yendo por otros derroteros y acaba siendo una huida, efectivamente. O sea, es un personaje que a veces necesita tener la amnesia como atajo para seguir adelante, ¿no?
Claro.
Aparte que cuando perteneces o cuando formas parte de una lógica tan absurda y tan despiadada a veces como es una guerra, sabemos que las órdenes solo se discuten después de haber sido ejecutadas, ¿no? Tú ahí, lo importante es que no pienses, lo importante es que sigas caminando, ¿no? ¿Hacia dónde? Bueno, a veces alejándote de eso que pretendes, ¿no? Este es un personaje que intenta deshacer errores muchas veces cometiendo nuevos errores que le empujan a desafíos nuevos que no los buscaba, que no los quería, que no los esperaba, pero tiene que enfrentarse a ellos y lidiar con ellos e intentar salir ileso, si es que eso es posible en la vida.
Estamos hablando con Rodrigo de Pablo Ortiz. Mañana veremos El mar, es esta novela. Dice aquí, una insólita novela sobre el desarraigo, el amor y la búsqueda de identidad, como nos cuentas. Frase que sale en el libro, cuando alguien necesita creer, aunque la realidad grite lo contrario, cree.
Bueno, yo creo que en algún momento eso lo hemos experimentado todos y hay contextos históricos, algunos muy desconocidos. Algo que a mí me apasionó en el momento de escribir esta novela fue ir adentrándome en escenarios que yo no conocía y que inexplicablemente no están en libros de texto, que no se estudian en los colegios, en los institutos, en las universidades. Poco a poco se van conociendo más cosas, por ejemplo, de la Operación Reconquista de España. Aquella idea descabellada de unos cuantos dirigentes del Partido Comunista exiliado que pensaron que volviendo por los Pirineos en el año 44 iban a tomar Biella y que el resto del país estaba deseando que eso sucediera para volver a instaurar una república, ¿no? Pues había mucha gente o había determinada gente en España que escuchando a través de la Pirinaica o de alguna otra radio clandestina embustes como aquellos, aunque mirara a su alrededor y dijera, yo creo que no nos están contando exactamente lo que hay, pero si necesitas creer, tomas un fusil, como le ocurre al padre del protagonista principal de la novela, y allá va, porque necesita creer, ¿no? Necesitas esa fe, esa esperanza para estar vivo, ¿no?
Desde luego. También, como todo está ligado y vamos directamente a la luna con Mario, pero tú dices, mirar al mar una noche sin luna es como asomarse a un abismo de tinieblas. Pues es que hoy va todo ligado, está todo ligadísimo. ¿Te has quedado a gusto? Porque cuando uno revisa o sales de esa ecuación muy bien o sales diciendo, por Dios, no, esperen que edito otra. Pero tú no, la has reeditado, aquí está, la has actualizado, la has dado un repaso y me parece que es el inicio que tu carrera literaria merecía.
A mí me ha ocurrido algo que es maravilloso porque esta novela, producto de las prisas, yo la autoedito, este manuscrito, el manuscrito que da origen a esta novela, yo lo autoedito en lo más crudo de la pandemia. No hubo presentación, no hubo promoción y vivió en la más oscura clandestinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que una editorial como Funambulista haya considerado que es un manuscrito que tiene
que darle luz,
volver a la vida, a mí me llena de satisfacción. Otra cosa es el grado de satisfacción, valga la redundancia, que yo tenga, porque yo soy patológicamente insatisfecho. Entonces siempre pensaré.
Bienvenido al club. Sí. No sois todos iguales.
Sí, estamos en
vale,
el club.
Creíamos que éramos únicos, pero
que,
no.
Y ya veo con los años voy entendiendo que es algo crónico con lo que hay que vivir. O sea, al final es como que alguien con bata blanca te diagnostica que tienes algo y dice, bueno, tómase la pastilla, veremos si le hace efecto, pero esto es algo que le acompañará toda su vida. Y empiezo a pensar que esa insatisfacción crónica.
Eso es así. Recuerdo que, bueno, pues Prada, Juan Manuel de Prada, perdió, le robaron el ordenador donde tenía una novela y le dije, ah, bueno, pues tendrás que volver a escribirla. Y dijo, no, ya forma parte del pasado. Me quedé un poco porque la perdió, o sea, realmente con aquel robo le hundieron.
Yo lo entiendo, yo sí.
Yo pero también bueno,
entiendo no volver a ellos, se perdió y se perdió a otra cosa.
Es una postura absolutamente plausible, vamos, que y lo hable, ¿no? Porque,
sí, sí. Dolorosa,
claro.
Pero
eso digo que Rodrigo es muy valiente, porque la primera novela aquí está con la luz que merecía después de esta pandemia tan horrorosa, donde muchas cosas se quedaron, ¿verdad?, muy guardadas, muy opacadas.
Sí, en la oscuridad, como él dice, ¿verdad? Sí.
Pues, Rodrigo, te deseo toda la suerte del mundo. Te veré firmando, que tú tienes...
Sí.
Oye, tienes firmas por un tubo siempre, muchas
Bueno, menos
firmas.
Que tú, Nieves. Yo te veré firmando a ti. Yo haré lo que pueda.
Muy bien. Rodrigo, quédate con nosotros. ¿Puedes?
Claro,
¿o tienes que irte
corriendo?
Porque vamos a poner el punto final al tema de la luna.
Vamos a seguir viendo cómo la luna se refleja sobre el agua, como en esta música de Antón García Abril, que es uno de los compositores que más se obsesionó con la luna. Tiene muchísimas obras, muchísimas canciones que reflejan la luna, como estos nocturnos de la luna sobre el agua. Elige la guitarra como instrumento para esta pieza, que es otra de esas pinturas sonoras. Todo lo que estamos escuchando al final son eso, ¿no? Son ecos, ondas de sonido que nos recuerdan también incluso el efecto de la luz de la luna sobre el agua, sobre el lago que hablábamos antes. Son como pequeños cuadros musicales de esas escenas que tanto nos impactan siempre, ¿no? Vamos a escuchar una pieza algo diferente. Volvemos al título más apelado hoy, que es Claro de Luna.
Sí.
Pero nos vamos con un compositor que es Joseph Kosma, que ha escrito mucha música para cine, mucha música de cine. De hecho, esto es un extracto de una de sus músicas para películas. Y es, yo creo que una visión de la luna, pero más urbana, más desde un ático de París, viendo la tranquilidad de la ciudad y observando la luna. Quizá no hay agua aquí, ¿no? Quizá hay más tejados, más áticos.
Sí.
Es de una película que se llama Las noches de Montmartre. Y
hay sombras, ¿verdad?
Hay sombras, hay quizá también por el argumento de la película algún desamor.
¿Y algún peligro, quizá?
También,
¿o no?
Sí, porque las ciudades siempre entrañan también un poco ese
Sí,
ese
eso
misterio,
es la noche,
¿no?
Y es una noche oscura y es...
Sí, es casi algo que no nos da buen rollo en principio.
Mira que la música es bonita, pero eso es lo que evoca, ¿verdad?
Sí,
es verdad.
Pues es el Claro de Luna de Joseph Kosma, que, como digo, está sacado de una película, que son Las noches de Montmartre, y ha hecho se ha convertido casi en un estándar de jazz, en una música que luego se ha versionado mucho, porque tiene una melodía, estamos escuchando, vamos a seguir escuchándola, tiene una melodía como muy cantable, muy silbable. Una melodía sencilla, una melodía que tiene ese misterio dentro, pero que se sigue refiriendo a la luna, y estamos observando la luna en este caso desde una terraza de París. Pero vamos a acabar con otro de los hits, otra de las obras de música clásica más conocidas de la historia, que precisamente también se llama Claro de Luna. Esto todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, ha aparecido en anuncios de perfumes, en películas, en muchas escenas. También está basada en ese poema de Paul Verlaine sobre el claro de luna, en este caso otro compositor francés también, Claude Debussy, que escribe esta pieza, y yo creo que es la mejor representación, la mejor imagen de lo que es el reflejo de la luna, no solo sobre el agua, sino sobre los objetos, los árboles, la tierra, cualquier cosa que veamos, ¿no? Yo creo que está perfectamente representado, especialmente en la versión original, que es para piano.
Pues qué bonito, con este claro de luna sí que vamos a poner punto final al programa de hoy. Así que gracias, Javi Caballero,
gracias
por
a ti, Nieves,
ponernos tan limpios en el día de hoy.
Hoy tú eres Selenita, ¿no?
Un poco, ¿no? Selene, un poco. Es verdad, Selene.
Sí.
Mírale. Cuéntame, Mario, la semana que viene más vendrá tu inspiración.
Sí, pero ahora nos vamos de claro de luna, nos vamos a luna roja, corriendo.
Sí, vamos a darnos prisa, que vamos a la presentación del último libro de Nieves, Luna Roja, que si no, no llegamos. Nieves, y tú eres la primera que tiene que estar
allí. Tengo que ir, Rodrigo, nos vamos con tu mañana veremos el mar en la mano a presentar la mía, ¿te parece?
No me vendría mal.
Pues Rodrigo de Pablo, qué gusto tenerte por aquí, pásate más.
Qué alegría, cuando tú quieras, Nieves, y mucha suerte esta noche.
Gracias, pues nada más a todos ustedes, y que nadie nos quite la ilusión de volver a empezar de nuevo, siempre con cada libro, con cada programa, con cada pieza de música, con cada poema, con cada artículo, estamos empezando de nuevo. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.